What about us?
If you're going to San Francisco, be sure to wear some flowers in your hair. If you're going to San Francisco, you're gonna meet some gentle people there.
Buenos días, España. Buenos días, América. Esto es Duale Maduras. Un miércoles más. Estamos en radio.dominica.edu. Y hoy solo puedo estar yo en el estudio, en DJ Willy, porque DJ Nat está enferma y no ha podido venir hoy al programa, pero bueno, esperamos que de todas formas lo disfrutéis y que salga bien. Muchas gracias a todos por estar con nosotros una semana más. Sobre el campus, temas sobre la vida en América, nuestra vida en Dominican. Y además esta semana el programa va a ser un poco especial porque al no estar mi compañera vamos a hablar de... Esta vez se lo va a hacer en español, esta semana el programa se lo va a hacer en español. Y concretamente vamos a hablarle un poco a la gente de lo que es el béisbol, de cómo se juega. Supongo que la gente ya habrá visto un poco... Habrá visto por televisión o en las películas un poco de qué va el béisbol, pero voy a intentar explicarle un poco mejor a la gente en qué consiste, cómo se juega, cuánto dura un partido, etc. Además, voy a hablar de Steve Jobs. Como todos sabéis, la semana pasada Steve Jobs murió exactamente cuando salimos de la radio, fuimos a cenar y alguien nos dijo que había muerto Steve Jobs. Yo no le creí, pero bueno, luego lo miré en internet y ya es verdad. Entonces vamos a hablar un poco, vamos a repasar un poco la vida y las obras de Steve Jobs. Y además de eso, vamos a hablar un poco de las diferencias entre América y España en cuanto a educación y bueno, un poco más. Y por último, también queremos hablar un poco sobre una vez al mes, más o menos, queremos actualizar un poco lo que es la vida deportiva en Europa y bueno, un poco en todo el mundo, así que hablaré también un poco de deporte y de la actualidad deportiva en España y en Europa, así que seguís con nosotros.
What about us?
If you're going to San Francisco, be sure to wear some flowers in your hair. you're going to San Francisco, you're gonna meet some gentle people there.
Buenos días España, buenos días América, esto es una semana más, What About Us, esta vez solo con DJ Willy. Hola DJ Nat, ¿cómo estás? No, hoy no podemos contar con DJ Nat porque ha estado enferma toda esta semana, así que deseamos que te mejores lo más temprano posible. Y bueno, una semana más estamos en What About Us, con, esta vez solo con DJ Willy. Y esto es radio.dominican.edu, esperamos que sigáis aquí con nosotros y en un momentillo comenzamos. Y esta semana, como no podemos contar con DJ Nat, yo seré quien os cuente de qué vamos a hablar en el programa de hoy. Básicamente hablaremos sobre béisbol. Ya sabemos, es lógico que la gente conoce lo que es el béisbol, pero quiero explicar un poco a la gente exactamente de qué consta el béisbol. O sea, cuánto dura un partido, cuántos jugadores juegan en un partido, en qué consiste, cuáles son las reglas básicas. Y bueno, sí, explicar un poco a la gente para que se sepa un poco más de qué va el béisbol y sobre todo de béisbol americano. Además hablaremos sobre Steve Jobs. Bueno, más que hablaremos, hablaré sobre Steve Jobs. Ya sabemos todos que Steve Jobs falleció la semana pasada, exactamente el miércoles, cuando salíamos del programa de radio, nos lo dijeron en la cafetería y en realidad no les creíamos mucho, pero luego lo comprobamos en internet y sí. Así que hablaremos un poco de la vida y las obras de Steve Jobs, repasaré un poco su vida, las cosas importantes que hizo y bueno, yo creo que estará interesante. Además de eso, hablaremos básicamente de las diferencias entre América y España en educación. Me refiero a las diferencias que hemos notado en el tiempo que estamos aquí en Estados Unidos sobre la educación en América y la educación en España. Las diferencias entre las clases, la forma de educar a la gente, la forma de dar las clases, el rollo diferente que hay. Bueno, repasaré un poco ese tema. Y además hemos pensado que una vez al mes mínimo vamos a actualizar un poco lo que es el tema deportivo en España y en Europa y bueno, en el mundo si se puede además, pero básicamente en España y en Europa intentaremos actualizar un poco el ámbito deportivo, así que seguid con nosotros que en un momentillo comenzamos. Pues como decía, voy a comenzar el programa hablando de lo que ya todos sabemos, la muerte de Steve Jobs. Ocurrió la semana pasada, el miércoles pasado. Y bueno, supongo que todos conoceréis a Steve Jobs y los que no lo conocieran antes, estoy seguro que lo conocen ya porque toda esta semana en la televisión, en la radio, en los periódicos, se ha estado hablando de él durante toda la semana. Steve Jobs es un personaje que nació en febrero, el 24 de febrero de 1955, cerca del sitio donde murió, porque también nació en California. Y bueno, nació el 24 de febrero del 55 y murió hace una semana, el 5 de octubre de 2011. Steve Jobs nació nació de la relación de dos estudiantes y al no poder hacerse cargo de él, pues fue dado en adopción y desarrolló toda su vida infantil básicamente por San Francisco. Cuando llegó la hora de ir a la universidad, se matriculó en la Universidad Red College de Portland, en Oregón, y ahí estuvo asistiendo durante 6 meses a clase, pero por lo que se ve no le convencía mucho el tema de la educación, de la forma en la que pretendían educarlo en la universidad, y a los 6 meses pues básicamente prefirió dejar de ir a la universidad, dejar de pagarla, por así decirlo, y ir a su aire, básicamente ir a las clases que le gustaban, y estuvo durante un año y medio asistiendo como oyente en la universidad, simplemente aprendiendo lo que a él le interesaba. Y una cosa que me llamó mucho la atención informándome de Steve Jobs era que estaba muy interesado en la caligrafía, o sea, en las formas de las letras. Y precisamente eso fue lo que más adelante le hizo convertirse en lo que se convirtió. Básicamente la empresa Apple nació en un garaje en California. Steve Jobs junto a un compañero construyeron una especie de máquina de escribir o un ordenador malo, por así decirlo, ahora sería un ordenador malo, y consiguieron vender en torno a 200 unidades de esa primera máquina, que sería el Apple I. Eso fue en 1976, cuando se fundó la empresa Apple. En 1977 construyeron el Apple II, que en su momento fue como un boom. Fue una máquina súper potente y, vamos, no se esperaban las ventas que tuvieron, no se las esperaban. Y una de las claves que hicieron que ese Apple II fuera un boom fue que fue uno de los primeros ordenadores con monitor en color. Así que fue todo una locura. Después, en 1980, llegó el Apple III, que por lo que se ve no tuvo tanto éxito y fue como un bajón en la empresa. Después del Apple II, que había sido todo un boom, llegó el Apple III en 1980. Más tarde, en 1984, después del fracaso del Apple III, llegó el primer ordenador llamado Macintosh, que fue el Macintosh 128K. Tampoco tuvo mucho éxito ese ordenador. Y un año más tarde, después de discusiones entre Jobs y otra gente de la empresa, en 1985 Jobs decidió abandonar la empresa que él mismo fundó. Y al salirse de esa empresa, él mismo fundó otra empresa, por así decirlo, paralela, llamada Next Inc., que también era una empresa que se dedicaba a la informática y a los ordenadores. Un año más tarde, Jobs fundaba otra empresa, que esta sí que la conoceréis todos, que se llama Pixar. Supongo que todos sabréis qué empresa es Pixar. La empresa que creó Toy Story, bueno, ha creado muchas, muchas películas de animación por internet. Y con esa empresa tuvo mucho éxito y relanzó su carrera. De tal modo que en 1996... La empresa que previamente había fundado Jobs, que era Apple, compró su empresa actual, no Pixar, sino Next. Entonces Steve Jobs, en 1996, pasaba a formar parte otra vez de Apple. En 1998, con Jobs ya dentro de la empresa, inventaron el iMac, que era todo un concepto completamente nuevo de ordenador. Consistía en que todo el ordenador estaba dentro de una caja. Era una caja, no gigante, pero una caja grande, donde tenía el ordenador, la torre y el teclado. Y eso fue también toda una revolución, ese nuevo ordenador. Y en 1999 ya llegó la revolución total con el G3, que el propio Steve Jobs lo presentó en China, en la Expo de 1999. Así que eso fue como un impacto mundial en el mundo de los ordenadores, y fue donde comenzó la revolución de Apple. Ya en 2001, en Apple se presenta el primer iPod, y en 2004 ya comenzó a introducirse la función de poder hacer fotos con el iPod, y un año más tarde, en 2005, se presentó el iPod con vídeo. Eso sí que fue una total revolución, porque Steve Jobs era un fanático de la música y siempre había estado pensando en cómo llevar la música portable, pero en un aparato que no fuera muy grande, porque todos conocemos los cassettes, los Discman, pero eso eran como un mastodonte metido en el bolsillo del pantalón. Así que Steve Jobs pensó: necesito construir algo más pequeño y más manejable. Así que apareció el iPod. El primero era un poco más gordo, pero en la actualidad ya sabéis todos cómo son los iPod. Y bueno, no tengo que decir nada más. Y bueno, el iPhone, que fue la nueva revolución de la empresa Apple, salió a la venta en 2007, el primer iPhone, la primera generación. El último, como todos sabemos, salió hace una semana y un día, que fue el iPhone 4GS, que puede que a algunas personas como a mí les haya causado una pequeña decepción, porque todos esperábamos el iPhone 5, pero bueno, el iPhone 4GS supongo que también tendrá algo mejor que el 4, simplemente, así que supongo que habrá alguna mejora. Y bueno, ya para finalizar con su vida y sus obras, básicamente la última efeméride importante en la vida de Steve Jobs y de Apple ocurrió este año, precisamente en agosto de 2011, y fue que un cáncer de páncreas que le había estado ya molestando desde hace varios años le hizo tener que renunciar a su cargo como director jefe de Apple, y en agosto de 2011 dejó la empresa a manos de Tim Cook, que hasta ahora es el actual jefe de la empresa y fue el que hace una semana presentó el nuevo iPhone, el iPhone 4GS. Así que bueno, esperemos que la empresa, por suerte para todos nosotros o para muchos de nosotros, siga en la misma línea que ha estado hasta ahora con Steve Jobs en el cargo. Y después de un pequeño break musical os hablaré un poco más de una causa que empezó a construir Steve Jobs antes de morir y que me pareció bastante interesante cuando lo leí. Así que manteneros aquí en antena y en un minutillo estoy otra vez con vosotros. Cat claws, the way she climbs up and down them poles, looking like one of them pretty cat dolls, trying to hold my woody back through my drawers. Steps off stage, didn't think I saw, creeps up behind me and she's like, yeah. I'm like, I know, let's cut to the chase, no time to waste, back to my place. Rush from the club to the cribs like a mile away, but more like a palace, shall I say. And plus I got a pal if your gal is game, in fact, he's the one singing the song that's playing. Hey, girl! I feel you creeping, I can see it from my shadow. Wanna jump up in my Lamborghini. Them rolling, women just hoeing, big booty rolling. Soon I be all in them and throwing D, hitting no less than three. Block real style like we. Girl, I can tell you want me, cause lately I feel you creeping, I can see it from my shadow. Wanna jump up in my Lamborghini Gallardo. Maybe go to my place and just kick it like Tybo. Pues esa curiosidad de la que quería hablaros sobre la vida de Steve Jobs era que, buscando y buceando por internet sobre Steve Jobs, encontré una especie de fundación que me pareció muy curiosa y se llama la Universidad Apple. Es como una especie de, no como una universidad abierta al público, sino como una especie de oficina dentro de la empresa de Apple en la que a los empleados de Apple les transmiten la filosofía de Apple, es decir, la filosofía de Steve Jobs, su filosofía de marketing, de producto, de cómo tiene que funcionar la empresa para que vaya bien. Es una especie de crear un departamento dentro de la empresa para que toda la empresa se sienta como una familia y transmitir las ideas que Steve Jobs dejó en la empresa y que todos trabajen en base a esas ideas. Y además, también me pareció bastante curioso que Steve Jobs ha dejado planeados 4 años de trabajo para la empresa Apple. O sea que ahora mismo en la empresa Apple hay un proyecto a 4 años para trabajar sobre esa base. O sea que si ahora mismo todo el mundo se quedara sin idea, tendrían un proyecto de 4 años para trabajar sobre esa base. Y eso me pareció muy curioso, porque lo que también me pareció bastante curioso fue que cuando se hablaba de Steve Jobs, casi nunca se hablaba sobre su vida personal. Siempre se hablaba sobre su vida profesional, sobre lo que había hecho en la empresa, sobre gente de la empresa que iba a visitarlo a su casa cuando estaba enfermo en sus últimos días. Y me parece increíble que sobre una persona se hable tanto, pero se hable tanto solo sobre su trabajo, no se hable nada sobre su vida privada. Eso para mí quiere decir que básicamente ha dedicado toda su vida a trabajar y a gastar todo su tiempo en el trabajo y a hacer sus productos lo mejor que pudo. Y bueno, eso para mí, no sé, pero si yo me muriera y solo hablaran sobre mí por mi trabajo, diría, bueno, también he tenido vida personal. Así que por lo que se ve, Steve Jobs estuvo muy ocupado hasta sus últimos días. Y bueno, a nosotros nos viene bien porque nos ha dejado un legado bastante importante. Así que descanse en paz, Steve Jobs, y bueno, seguiremos disfrutando de tus productos aunque tú ya no estés aquí. Y cambiando un poco de tercio, ahora quería hablar sobre lo que ya decía al principio, sobre algunas diferencias que hemos podido notar, aunque mi compañera no esté aquí conmigo y no me pueda contar su experiencia propia. Quería hablar más bien ahora sobre mi experiencia propia, las diferencias que he encontrado entre la educación en América y la educación en España. Básicamente, cuando hablo de educación me refiero a la educación universitaria, porque claro, nosotros solo hemos venido aquí a la universidad, o sea que no sabemos cómo puede ser la educación en un colegio o en un instituto. Pero yo en realidad he notado muchas, muchas, muchas diferencias entre la educación universitaria en España y en América. Por ejemplo, las clases. Aquí las clases es como una reunión. O sea, una clase no es que tú llegas, te sientas en tu mesa, una, no sé, a lo mejor 7 filas de gente, y el profesor está en su mesa distante y se pone a hablar. No, aquí, bueno, al menos mis clases, la mayoría son, tú llegas a clase, te sientas. Normalmente el profesor es el que llega tarde, no los alumnos, aunque parezca curioso. Entonces te sientas en tu sitio, viene el profesor, tampoco tenemos sitio fijo, la verdad. Viene el profesor, se pone a hablar tranquilamente, tú dialogas con el profesor dialoga contigo, sin problema. O sea, por ejemplo, en España tú llegas a clase, te sientas y el profesor se pone a hablar y si tienes algo que decir, levantas la mano, se lo dices al profesor, el profesor te responde y ahí se acaba la conversación. Es como si hubiera una especie de valla entre el profesor y tú y no pudieras hablar. Aquí es como una especie de reunión donde cada uno da su opinión, el profesor da la suya. Puede ser que a veces el profesor esté equivocado, puede ser que a veces tú estés equivocado, pero hay como, da más lugar a la, a la, no sé, a la relación profesor-alumno sin que sea una relación tan fría. Además, otra de las cosas de las que me he dado cuenta en la universidad de aquí es que, por ejemplo, los alumnos tienen oportunidad para participar en todos los ámbitos en la universidad. O sea, por ejemplo, tú puedes trabajar en el periódico de la universidad sin problema, puedes trabajar en la radio de la universidad. Bueno, no trabajar, sino participar, porque no nos pagan, pero también está bien para practicar. Yo, por ejemplo, estoy aquí en la radio de la universidad, Natalia está conmigo en la radio de la universidad, somos internacionales, no nos han puesto ningún problema. Yo también estoy participando en el periódico de la universidad, hacemos vídeos para la página web de la universidad, y es lo más natural del mundo, porque aquí lo tienen asumido y dicen, pues vale, ya está, tenéis que hacerlo y no hay ningún problema. En España yo creo que eso es un poco diferente. Todavía falta que llegue esa filosofía de participación, de que no sea tanto el profesor por encima del alumno y haya ahí como una pared que os separa, sino algo más suelto. Además, por ejemplo, aquí hay una filosofía de deporte en la universidad que es impresionante. Porque nosotros en España tenemos equipos universitarios, pero es que aquí es exagerado. Porque hay una filosofía de deporte, de trabajo en equipo, de patriotismo, ya no solo nacional, sino de patriotismo de la gente de la universidad, de gente con camisetas de la universidad, con merchandising de la universidad. Es increíble. Yo creo que eso en España también deberíamos de mejorarlo, porque hace que te sientas más involucrado en la universidad. Y para terminar de hablar del tema de la universidad, las diferencias entre la educación americana, la educación española, las diferencias entre la filosofía americana de lo que es una universidad, la gran diferencia que hay entre la gran diferencia que hay entre las universidades americanas y las españolas, también tendremos que decir que aquí a los alumnos internacionales los tratan como si fueran alumnos nacionales de aquí de toda la vida. Porque yo y Natalia hemos tenido, bueno, llevamos ya 2 meses de clase y desde luego que no nos podemos sentir para nada ni alumnos extranjeros. Directamente hacemos lo mismo que hacen los alumnos de aquí, los mismos trabajos, los mismos exámenes, tenemos las mismas clases, todo igual. Así que eso en parte al principio es difícil, pero después te hace que te esfuerces y que aprendas lo máximo que puedas, porque te das cuenta que si no aprendes, te quedas en el barro, así que a la fuerza tienes que aprender. Y parece que ya es hora del boletín informativo, así que vamos a dar un poco de noticias ahora.
Boletín informativo.
Obama pide a los hispanos de Estados Unidos su ayuda. En una reunión de líderes latinos, el presidente les reclama su apoyo para sacar adelante su plan de empleo. Además, Estados Unidos sopesa sus represalias contra Irán por el atentado frustrado contra Washington. El supuesto ataque de Irán incluía el asesinato del embajador de Arabia Saudí en Estados Unidos con una bomba y otros ataques posteriores. En España, la Isla del Hierro sigue sufriendo a las consecuencias de las catástrofes naturales y en las últimas horas se han hallado evidencias de 2 erupciones submarinas frente a las costas de la isla. En Libia, los rebeldes dicen que han capturado a un hijo de Gaddafi cuando huía de Sirte. Berlusconi se prepara para la confianza de la Cámara de los Diputados. Y es que el máximo mandatario italiano necesita el apoyo de la Cámara para no precipitar su caída, después de ver cómo recientemente tumbaban sus presupuestos. El terrorista del avión que iba a Detroit se declara culpable. El nigeriano que el año pasado intentó secuestrar un avión con destino a Detroit se ha declarado culpable. El sujeto fue adoctrinado en Yemen en 2009 por un comandante de Al-Qaeda, que fue aniquilado por Estados Unidos el mes pasado. Y por último, BlackBerry explica que los fallos en la red se deben a un atasco de datos y descarta que la situación de colapso se deba a un ataque de piratería. Y ahora pasaré a hablar un poco, como he comentado al principio, voy a comentar la actualidad deportiva en el mundo y, bueno, hoy más bien en Europa, pero también un poco en el mundo. Comenzaré hablando del lockout en la NBA, que desde luego me está poniendo un poco de los nervios aquí en Estados Unidos. Yo pensaba que iba a llegar a tiempo para ver un poco algún partido de la NBA, pero por lo que parece de momento lo voy a tener difícil, porque si todo va como se supone que tiene que ir y yo me marcho de aquí en diciembre, no sé si tendré mucha oportunidad de ver la NBA, porque se ha confirmado que las dos primeras semanas de liga se han cancelado. La NBA se supone que iba a comenzar el 1 de noviembre, así que mínimo hasta el 15 de noviembre no empieza. Y bueno, parece que se me está pegando a los talones el comienzo de la NBA. Al parecer, no han podido llegar a un acuerdo los jugadores con los jefes de la NBA y las dos primeras semanas no van a tener oportunidad de jugar. Por lo que he podido leer en Twitter, muchos jugadores están muy indignados, mandando mensajes de indignación a la afición, como, no sé, he podido leer a jugadores como LeBron James, como Manu Ginóbili. Y bueno, como todos sabéis ya, muchos jugadores están entrenando, por ejemplo, los hermanos Gasol se están entrenando con el Barcelona, Rudy ha firmado un contrato con el Real Madrid, por si acaso no empezaba la NBA, y ha comenzado a jugar en la ACB con Real Madrid. Muchos jugadores están intentando ya buscar alternativas a la NBA, porque por lo que parece, posiblemente hasta después de Año Nuevo no empiece, aunque de momento todavía se tienen que reunir para ver cómo van a ir las próximas jornadas, a ver si se cancela alguna semana más de liga. Esperemos que no y me dé tiempo a poder ver aquí un poco la NBA. Pero de momento, desde luego que se está retrasando mucho el comienzo de la liga, así que veremos a ver cómo acaba este tema del lockout. Siguiendo un poco con el tema del baloncesto, la semana pasada comenzó la Liga Española de Baloncesto, la ACB. Y hay que decir que, bueno, tengo que hacer mención especial al equipo de Murcia, y además sabiendo que el patrocinio es de la UCAM, el equipo exactamente se llama UCAM Murcia Baloncesto, así que había que hacer mención especial al equipo patrocinado por mi universidad. Pero no hay que hacer tanta mención especial porque ha tenido mala suerte de perder los dos partidos. Se han disputado ya dos partidos. El primero era lógico, porque el primero se jugaba contra el Real Barcelona y vamos, era lógico que no iban a ganar el partido. Podrían dar la campanada, pero no fue así. Y el segundo partido también lo perdieron por menos diferencia, pero también lo perdieron. Así que, bueno, repasando un poco la clasificación, vemos a Real Barcelona primero, con dos partidos ganados y cero perdidos. Al igual que Unicaja, Caja Laboral y Manresa, que esos cuatro equipos están primeros con dos partidos jugados, dos ganados. Real Madrid está quinto con un partido jugado, uno ganado, a falta de jugar el segundo partido. Y nada, por la parte de abajo, Baloncesto Fuenlabrada, UCAM Murcia y Gran Canaria 2014 con sus dos partidos jugados perdidos. Así que, bueno, de momento todavía queda mucha temporada, así que esperemos que el Murcia se mantenga este año en la Liga Adecco Oro. Y el año que viene podamos disfrutar un poco más de este equipo, a ver si en 2 o 3 años conseguimos hacer un proyecto que ilusione a la afición y que, quién sabe, podremos ganar algún título, eso nunca se sabe. Continuamos en What About Us con DJ Willy y DJ Nat. DJ Nat hoy no puede estar con nosotros aquí, ya lo decíamos al principio, está enferma, pero está con nosotros, no está en cuerpo, pero está en mente. Así que te mando otro saludo, DJ Nat. Espero verte por aquí la semana que viene, ya recuperada y con la misma marcha de siempre. Así que esperemos que vuelvas y seguro que nos lo vamos a pasar muy bien también la semana que viene. Así que continuamos hablando de actualidad deportiva. Ahora voy a hablar de fútbol, pero no de fútbol de clubes, sino de fútbol de selecciones. Porque esta semana, como todos sabemos, ha habido descanso en las principales ligas europeas. Y bueno, también creo que en las ligas americanas. Y ha sido participación para las selecciones. Como ya todos sabemos, España ya estaba clasificada para la Eurocopa. Pero en estos 2 partidos que ha jugado esta semana, ha corroborado esa clasificación. Y ha conseguido no sé si es un récord histórico, pero al menos un récord. Ha conseguido clasificarse para la Eurocopa sin perder ningún partido. O sea, de 8 partidos jugados, 8 partidos ganados, 0 empatados y 0 perdidos. Ya el colmo hubiera sido que hubiera recibido 0 goles en contra. Que ha estado cerca, porque solo ha recibido 6. Pero nos podemos quedar bastante, bastante contentos con el resultado. Y bueno, las selecciones, ya se han confirmado todas las selecciones clasificadas, no todas, sino las clasificadas directamente porque se va a jugar una repesca, pero las selecciones clasificadas directamente han sido Alemania, Rusia, Italia, Francia, Holanda, Grecia, Inglaterra, Dinamarca y España, sumando Suecia como mejor segunda de grupo de todos los grupos y Polonia y Ucrania por ser anfitrionas de la Eurocopa. Y además la repesca, que se jugará en noviembre, el 11 y el 15 de noviembre, el 11 la ida, el 15 la vuelta, la jugarán Portugal, Croacia, Irlanda, Bosnia y Herzegovina, República Checa, Estonia, Montenegro y Turquía. Así que de esas 8 selecciones saldrán otras 4 que irán definitivamente a la Eurocopa. Yo creo sinceramente que las favoritas de todas esas selecciones son Portugal, República Checa, Irlanda y Turquía, quizás. Yo creo que sí, aunque, bueno, quién sabe. Ya se han dado muchas sorpresas. Por ejemplo, Montenegro no ha conseguido. O sea, no Montenegro. Serbia no ha conseguido clasificarse ni para la repesca. Ha sido una de las sorpresas de esta Eurocopa. Así que, quién sabe. Esperemos que estén las mejores, aunque nunca se puede decir eso. Y además, el otro día leía que entre las clasificadas están todas las campeonas que han ganado alguna vez una Eurocopa. Así que, por lo que se ve, esta Eurocopa va a ser bastante disputada y va a ser bastante vista en todo el continente. Y ahora, muy a mi pesar, porque no tengo conmigo a mi compañera DJ Nat, voy a hablar sobre la actualidad del fútbol español, pero no del fútbol de selecciones, como estábamos hablando, sino del fútbol de clubes. Es decir, Real Madrid-Barcelona, la típica discusión entre un servidor y, Natalia, sí, DJ Nat. Así que lo siento, Natalia, pero esta vez no estás aquí conmigo para discutir. Aunque seguramente cuando vuelva a la residencia y te encuentre vas a discutir conmigo sobre este tema porque... Bueno, supongo que sí te gustará porque tengo buenas noticias para ti. Voy a repasar básicamente un poco cómo va la Liga Española. Como ya todos sabéis, Barcelona es primero con 14 puntos. Con Levante primero, bueno, no primero, segundo, colíder con 14 puntos también. Real Madrid, Málaga y Valencia son tercero, cuarto y quinto con 13 puntos. Sevilla, sexto y Betis, séptimo, los dos equipos andaluces de Sevilla. Primero Sevilla y segundo Betis por el Golaveras con 12 puntos. Y octavo Atlético con 8 puntos. Pobre Atlético, tiene que empezar a subir para arriba ya. Y por la parte baja de la clasificación tenemos a Getafe, Racing y Granada, décimo séptimo, décimo octavo y décimo noveno, respectivamente, con 4 puntos. Y Sporting de Gijón, que solo ha conseguido sumar un solo punto en lo que llevamos de liga. Así que, bueno, esperamos que vaya mejor. Por cierto, tengo que mencionar que tengo a Natalia hablándome a través del Facebook de What About Us y me está diciendo que le da muchísima pena no poder estar conmigo aquí. Pero bueno, Natalia, lo siento. Ya tendremos nuestra discusión la semana que viene, si hay lugar aquí en la radio, y si no, la tendremos en la residencia, no te preocupes. También tengo que hacer mención especial a la gente que nos está escuchando desde España. Concretamente gente que me está dejando comentarios, como mi hermano, que me ha dicho que lo salude, que siempre se me olvida. Mi padre también me está saludando por aquí. Y supongo que mis primos también me estarán escuchando. Y más gente, compañeros de la universidad, de la UCAM, que nos están siguiendo. Y bueno, Natalia, si tienes que decirme a alguien que nos esté escuchando y no haya saludado, ahora es el momento. Así que ya sabes, antes de que acabe, recuérdamelo. Y ahora voy a pasar a mencionar la clasificación de segunda división. Que como todas las semanas, siempre pasa lo mismo, todas las semanas. Tenemos el lado bueno y el lado malo. Y últimamente el lado malo llega siempre por el mismo sitio, que es el Cartagena. Que sigue siendo colista con un solo punto en 7 jornadas. Cartagena sube para arriba. No queremos verte el año que viene en segunda vez, que el año pasado estuviste a punto de ascender. Bueno, no, el año pasado no, hace 2. Bueno, primero voy a empezar por arriba. Líder y colíder, Hércules primero y Sabadell segundo con 16 puntos cada uno en puestos de ascenso directo. Y en puestos de promoción tenemos Almería tercero con 15, Córdoba cuarto con 14, Valladolid y Depor quinto y sexto respectivamente con 12 puntos cada uno. Murcia, bueno, el Murcia va mejorando poco a poco, ya llevamos 8 puntos, así que estamos saliendo del hoyo, las últimas jornadas están siendo muy productivas. Y como ya comentaba, en los puestos de descenso tenemos a Barcelona B con 19 puntos. Décimo noveno. No le gustará esto mucho a Natalia. Con 5 puntos, Barcelona B. Huesca también con 5 puntos, vigésimo. Gymnastic, vigésimo primero con 3 puntos. Y colista, como ya decía, Cartagena con un solo punto. Así que esperamos que esta situación se pueda mejorar y los murcianos estemos al poder, aunque sea solo en segunda división. Volvemos en What About Us con DJ Willy y DJ Nat, que como decía antes no está con nosotros en cuerpo, pero sí está con nosotros en mente. Y además doy fe que me está escuchando, así que un saludo. Además, tengo otro saludo, porque como decía antes, si Natalia quería que saludáramos a alguien, ahora era el momento, pues ahora es el momento. Y saludamos además a Marco Antonio Torres, que nos está escuchando también, supongo que desde España. Y bueno, solo tengo que decir que muchas gracias a todos, no me voy todavía, así que seguid conmigo aquí. Muchas gracias a todos por estar escuchándonos desde España. Ya sabemos que son unas horas un poco intempestivas para escucharnos. Son casi las 1 de la madrugada, casi la 1 de la madrugada. Pero de verdad que muchas gracias porque básicamente esto lo lleváis adelante vosotros, los que nos escucháis, y los que le dais una alegría a mi profesor cuando ve los datos de audiencia de nuestro programa. Además tengo que hacer otra mención, que esta noche va a haber un programa en directo del equipo de voleibol a las 7 de la noche, me lo ha recordado mi profesor, así que si estáis interesados, no sé si es de España, que será muy tarde, pero si estáis en América, ya sabéis que esta noche a las 7 de la tarde tenemos partido de voleibol. Y ahora voy a pasar, siguiendo un poco con el deporte, pero ya cambiando un poco de tercio, como decía al principio, voy a hablar de béisbol. De béisbol, básicamente béisbol americano. Ya supongo que todos sabéis lo que es el béisbol, todos habéis visto en las películas el béisbol, pero exactamente no sabréis de qué. ¿Cuáles son las reglas? ¿Cómo se juega? Es básico que hay un tío lanzando la pelota y otro tío bateando y otro tío detrás, por si el que tiene que batear no batea, coger la pelota. Eso es lo básico, ¿no? Pero hay más cosas en el béisbol que hay que explicar, supongo. Para empezar, 2 equipos, eso está claro. Cada equipo, 9 jugadores. Y el partido dura 9 innings, se llaman. A la traducción sería decir 9 cuartos. Las personas importantes en cada equipo son el lanzador, que se llama pitcher, el receptor, que se llama catcher, y el bateador, que se llama hitter. Vamos, básicamente el que lanza la pelota, el que la recibe y el que la batea. Y luego además, esos son 3. Y además hay otros 6, sí, claro, hasta completar 9 son 6. Hay otros 6 que están en el terreno de juego intentando coger la pelota que batea el miembro del otro equipo. Así que el equipo básicamente son 9, ya he explicado cuáles son los jugadores. Según me he podido informar, el béisbol en América es distinto según los países. Yo me he centrado en el béisbol en Estados Unidos, porque es el béisbol que yo puedo ver aquí. Que por cierto, hemos ido ya a 2 partidos. Así que, de momento, podemos decir que estamos disfrutando del béisbol americano. En Estados Unidos, la liga americana se llama MLB, que significa Major League Baseball. Y la temporada va desde abril hasta septiembre. Así que la temporada ha acabado ya. Ahora, más tarde lo explicaré, pero ahora mismo nos encontramos en postemporada. Postseason se llama. Estas dos ligas son la Liga Nacional y la Liga Americana. En la Liga Nacional hay 3 conferencias y en la Liga Americana hay otras 3 conferencias. Son Conferencia Este, Conferencia Central y Conferencia Oeste. Este año, para la postemporada, se ha clasificado en la Liga Nacional. Se han clasificado los Cardinals, los Diamondbacks, los Brewers y los Phillies. Y en la Liga Americana se han clasificado los Yankees. Se han clasificado los Red Sox y los... No, los Red Sox no. Se han clasificado los Yankees, los Tigers, los Rangers y los Rays. De Tampa Bay, por cierto, Florida. Así que, bueno, la postemporada tiene lugar ahora, a finales de septiembre hasta... finales de septiembre hasta octubre. Y se juega lo que se llama las World Series, que son la, por así decirlo, la gran final de la Liga de Béisbol. Juegan el ganador de la Liga Nacional contra el ganador de la Liga Americana. Y se enfrentan en una eliminatoria a 7 partidos. El que gane el mejor de 7 partidos, o sea, el que consiga ganar 4 partidos, gana las World Series. Y tengo que matizar que el año pasado las World Series la ganaron los Giants, que es el equipo de San Francisco. Así que nosotros vamos por... Bueno, no, sí, Natalia también se compró otra camiseta, yo me compré una camiseta también de los Giants. Y vamos súper orgullosos de nuestros Giants por la calle con nuestra camiseta de campeones de la World Series en 2010, así que vamos, como por así decirlo, un poco vacilando de equipo de la ciudad. Y bueno, también para comentar unos datos un poco curiosos, hay que destacar que la primera World Series se disputó en 1903 y fue ganada por los Red Sox, que no sé por qué, pero los Red Sox son mi equipo. No me preguntéis por qué, pero Me gusta ese equipo. También me gustan los Yankees, pero hay una gran rivalidad entre los Red Sox y los Yankees que yo no sabía que era tan exagerado, pero por ejemplo ayer iba con mi camiseta de los Red Sox por la universidad y me paró una chica y me dijo, ¿qué haces con esa camiseta? Y yo dije, pues, ¿qué voy a hacer? Pues ponerme una camiseta. Dice, no, no, dice, yo soy muy fan de los Yankees, te tienes que quitar esa camiseta no vale para nada. Y yo me quedo así y digo, ¿cómo? Vale, muy bien, sin ningún problema. Es como, yo creo que la rivalidad es comparable a, en España a Real Madrid-Barcelona. Es una rivalidad como, bueno, no es tan por la localidad porque los Red Sox son de Boston y los Yankees son de Nueva York. O sea, están cerca. No sé calcular la distancia entre Madrid y Barcelona comparada con Boston y Nueva York, pero supongo que más o menos estarán igual de cerca. Y hay una gran rivalidad y no entiendo muy bien por qué, pero sí, hay una gran rivalidad. Además, ahora tengo que hacer también un pequeño inciso de que me estaba comentando Natalia por Facebook. Me ha dicho que haga mención a los Red Sox, en la influencia que tienen en las películas americanas. Y es verdad, yo creo que si me gustan tanto los Red Sox es porque los he visto en, no sé, en series, en películas americanas. Hay tantas referencias a ellos. Por ejemplo, el otro día viendo la película, no sé si la conoceréis, la película de Town, Ciudad de Ladrones. La película se basa en una especie de barrio marginal en Boston. Y varias veces se ve como el protagonista de la película varias veces son los Red Sox. Porque muchas de las escenas ocurren dentro del estadio. Y la verdad que sí, yo creo que conocemos bastante los Red Sox, los Red Sox y los Yankees por películas, merchandising, publicidad fuera de América. Y yo creo que básicamente conocemos el béisbol gracias a las películas americanas y a estos dos equipos. Y además, después de este inciso, también quiero decir algo que me llamó bastante la atención, que yo no sabía que en béisbol también se hacía. Hay como una especie de partido de las estrellas, un All-Star, se hace a mitad de temporada y juegan los mejores jugadores de la liga americana contra los mejores jugadores de la liga nacional. Y el que gana ese partido decide quién va a tener el factor campo a favor en las series mundiales. Así que no creo que sea tan un partido tan de cachondeo como por ejemplo en el All-Star de la NBA. Y para finalizar con este tema del béisbol, quiero también destacar que se han disputado 106 temporadas de béisbol y de esas 106 el ganador predominante son equipos de la American League, que han ganado 62 veces de esas 106. Y algo que me llamó también bastante la atención, los Yankees han ganado el 25% de todos los títulos de las World Series de béisbol. Así que ya sabemos todos por qué hay tanta referencia a los Yankees, porque son el equipo que más veces ha ganado. Los Red Sox estaban los quintos con 10 campeonatos y los segundos estaban el San Luis, que han ganado 14 campeonatos. Así que hasta aquí la sección de béisbol. Y voy a ir a un break musical un momento y en 2 minutos estoy con vosotros para finalizar el programa con las curiosidades y preguntas que nos habéis ido dejando en Facebook y en Twitter durante estos días. Estamos de vuelta en What About Us con DJ Willy y DJ Nat, que hoy no está con nosotros, como decía anteriormente, pero la semana que viene estará con nosotros, estoy seguro. Y esto es radio.dominican.edu. Tengo que decir que no os vayáis cuando termine mi show, porque a partir de las 5 tendremos con nosotros a Dr. J con su Funk It Up y estoy seguro que lo disfrutaréis muchísimo. Así que antes de cerrar el programa, definitivamente voy a responder un par de preguntas que nos habéis dejado por las redes sociales. La primera de esas preguntas hace referencia a los usos horarios. Nos habéis preguntado cómo va el tema de la hora y el tema de los horarios en Estados Unidos. La verdad es que es un poco complicado para orientarse, sobre todo yo, porque aquí no veo mucho la tele, pero la gente, básicamente porque no tengo tele en mi habitación de la residencia, pero la gente tiene que organizarse bastante bien para poder entender el tema de los horarios. En California tenemos el horario que se llama el horario del Pacífico, que es horario menos 9 de Greenwich. Así que aquí ahora mismo son las 4 y 5 de la tarde. Luego tenemos el horario central, que es una hora más, que básicamente pilla la zona de Oklahoma. Sí, esa zona, la zona del centro del país. Después tenemos la zona de Medio Oeste, que no sé por qué se le llama Medio Oeste si no está en el oeste. Se debería llamar Medio Este porque está más al este, que es la zona que pilla, por ejemplo, Chicago, que son 2 horas más que aquí. Y finalmente tenemos la zona del este, que es la zona del horario de Nueva York, Boston y básicamente Nueva York, Boston y toda la costa este de Estados Unidos, Florida, Carolina del Norte, Carolina del Sur, Rhode Island, sí, todos los estados de la costa del este, que son 3 horas más que aquí. O sea, tenemos el horario de aquí, 1 hora más en el centro, 2 horas más en el medio oeste y 3 horas más en la costa este. Y lo que este sería el horario del Pacífico. Y Hawái tiene también un horario totalmente diferente al de aquí, que son 4 horas menos que aquí. O sea, básicamente un lío si te quieres entender con los horarios de aquí. Y además, por último, la última pregunta que he seleccionado para hablaros hoy. Nos habéis preguntado sobre el clima, las diferencias que hay sobre el clima de California o de Estados Unidos en general a España. Eso es una pregunta bastante amplia. Me podría tirar mucho tiempo respondiendo, pero voy a intentar ser breve, porque este país, al ser tan grande, básicamente el país es como Europa entera. Entonces no podríamos decir, pues el clima en Estados Unidos es frío, no. En California hace un clima totalmente diferente al que puedo hacer, por ejemplo, en Nueva York, que está en la costa este, así que no se podría generalizar. Pero, por ejemplo, aquí en California, de momento, hemos tenido un par de días fríos, 2-3 días fríos, que hemos tenido que ir un poco más tapados de la cuenta, pero de momento ahora ha vuelto el calor, así que yo ahora mismo me siento no como en Murcia, porque en Murcia imagino que estaréis asfixiados, literalmente asfixiados. Pero sí, yo aquí salgo a la calle en pantalones, podría salir incluso en pantalones cortos y en manga corta. O sea, no me puedo poner una chaqueta a mitad del día porque me asfixio. Y por ejemplo en Nueva York, y bueno, además también recalcar que llover, hace una semana estuvo lloviendo unos 3 o 4 días, pero no, ahora ha vuelto el sol y ya no llueve. Y por ejemplo en la costa este, nosotros estamos en la costa oeste, que sería Nueva York, Boston, etc. El clima es bastante más frío. Por lo que he podido ver, de momento no está siendo muy, muy frío, pero sí está siendo más frío que aquí. Por ejemplo, una máxima de 14 grados. Así que supongo que allí sí estarán vistiendo chaqueta y manga larga. Así que bueno, espero haber podido contestar lo mejor posible a vuestras preguntas. Y hasta aquí ha llegado el programa de hoy. Decir que muchas gracias, que esperamos para la semana que viene a DJ Nat, que esté con nosotros, que podamos discutir un poco más, que escuchéis otra voz, no solo mi voz. Y bueno, espero que hayáis disfrutado del programa y, como decía antes, no os vayáis porque en 45 minutos estará por aquí Dr. J con su Funk It Up de 5 a 6, que también esperemos que lo disfrutéis. Y lo dicho, muchas gracias y os esperamos la semana que viene otra vez en What About Us con DJ Nat y DJ Willy en radio.dominican.edu.
fall. The tears of a clown, they're falling.